de la mañana. La historia de Diana es la historia de muchos niños colombianos que por cosas del destino crecen en hogares sin padre, sin madre, donde el Estado termina siendo el padre y la madre. El caso de Diana con su hermano es ese. Ellos crecieron en hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algo que por suerte en Colombia ha cambiado, y es que cuando cumplen 18 años estos chiquitos, ya no los dejan a la merced de la vida como pasaba antes, sino que los van acompañando en su proceso de formación educativa. Muchos entran al SENA, luego les ayudan a conseguir un trabajo u otro, pero son niños huérfanos, niños del Estado colombiano, niños que crecen sin papá y sin mamá, niños que crecen en hogares, niños que están en procesos de adopción, pero que a veces no son adoptados y crecen solos en la vida. Es el caso de Diana con su hermano. La coyuntura por la cual estamos hablando con ellos es porque el hermano de Diana es un joven manifestante de la primera línea en Bogotá. Él y un amigo estuvieron desaparecidos durante el fin de semana y Diana los encontró. Los encontró en las últimas horas muy cerca del Portal Américas en Bogotá, en un parque donde a esta hora hay muchos de esos muchachos en un campamento improvisado. Diana, bienvenida aquí a 10 AM Hoy por Hoy.
Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, me faltó decirle a los oyentes que estamos cambiando el nombre de Diana y de su hermano por seguridad, por protección. Yo conozco muy bien tu historia, Diana, y te he visto y te conozco más de lo que te imaginas, y por eso me da mucho gusto y me conmueve tenerte en el programa, porque sé que eres una berraquita, luchadora, trabajadora, que creciste con ese hermano sin papá y sin mamá, pero que han salido adelante juntos. ¿Qué hace tu hermano?
Bueno, mi hermano se dedica en este momento, él estudió, como tú lo comentabas, en el SENA, él estudió cocina, los fines de semana se dedica a trabajar en un club como chef, y entre semana, digamos que siguió sus estudios, pero ya un poco más universitarios, y se dedica a CISO de la construcción, estudia todo el tema de la salud en el trabajo. Y entre semana, de lunes a viernes, se dedica a lo que es la construcción, se hizo la construcción, el acompañamiento a las obras y demás en una empresa.
¿Y en qué momento terminó metido en la primera línea del Portal Américas?
Bueno, Vanessa, te voy a contar y te voy a contextualizar y los voy a contextualizar todos un poco. Y resulta que el primer viernes que tuvimos de paro, que eso fue sobre el 30, 31 de abril, mi hermano toma sus clases en esta oficina, pues teniendo en cuenta que su economía no es tan amplia como para poder tener un pago de internet. Esto hace que en su oficina le den la opción de tomar sus clases virtuales desde allí. Él toma sus clases hasta tipo 9, 9:30 de la noche y sale hacia su casa. Él vive hacia la zona de Bosa. Esta noche sale y resulta que viene efectivamente una marcha que tiene disturbios, donde se presenta cuerpo de la policía, cuerpo del ESMAD y muchachos. Él, pues dentro de su pensar, cambia de acera, pasa un puente, pero resulta que aquí es detenido por 5 policías, a él lo llevan hacia un CAI. Allí pues digamos que no lo agreden, no pasa nada, simplemente le ponen un parte por movilidad, y finalmente sobre las 4:30 de la mañana lo pues como que sale de este lugar. Basados en estos hechos, él pues me comenta su inconformidad a que él me manifestaba que él no se encontraba marchando, él no se encontraba como dentro de estas manifestaciones y aún así se ve afectada por ellas. Entonces dice como que su importancia y decide comenzar a salir a marchar en compañía de su amigo. Resulta que ellos vienen marchando todo este tiempo, presentándose a las marchas de héroes y digamos que durante el día. Aquí ellos comienzan como a tener contacto con chicos de la primera línea y ellos comienzan a averiguar, bueno, qué tengo que ser o cuál es el requisito para poder pertenecer a esta primera línea, y le dicen que, digamos, que el requisito más importante por el cual pueden ingresar ellos es que tienen que ser estudiantes activos. Esto porque no se quiere perder la legitimidad de que la lucha es a favor del tema académico, de la mejora de condiciones laborales, de condiciones de profesionales y demás. Entonces él decide ingresar a esta organización, por llamarlo de alguna manera, y comienzan a salir a marchar el día domingo. Ella, pues digamos que en esta organización nosotros decidimos, porque él me lo comenta, me cuenta cuál es su pensamiento actual, y decidimos que para pues poder tener una ubicación y saber exactamente dónde está él, entendiendo pues las condiciones que ha traído las marchas a este momento, decidimos que él me envía como su ubicación cada hora, y así yo puedo hacer como un seguimiento de dónde está, pues por si cualquier cosa llegase a pasar. El domingo ellos se dirigen efectivamente hacia la zona del Portal de la Resistencia, del Portal América, y la última ubicación que recibo de él es el domingo, la madrugada de lunes, sobre las 2:04 de la madrugada, y ya. Digamos que ahí hablamos, él me dice que por seguridad no va a salir hacia su casa, que prefiere quedarse en esta zona. Allí, como tú lo comentabas, hay un tema de carpa que crearon ellos mismos como por resguardarse en algún momento en la noche del frío y de demás cosas. Entonces él me dice que se queda allí en este campamento, y sobre las 5:30 de la mañana sale ya hacia su casa para retomar sus labores pues de la semana. Esto no pasa, yo me comunico con él sobre las 6:00 a.m. y ya no tengo respuesta en su celular ni en su chat, y digamos que el día transcurso en este espacio, yo lo asimilo con que de pronto se descargó su celular o pues se perdió, digamos que estas marchas pues finalmente entre correr, caminar y demás, pues se pueden perder estos elementos. Esa noche igual intento volver a tener comunicación con él y no pasa. Pero digamos que ahí mi preocupación no es mayor, dado a que pues de su trabajo no se han comunicado, del lugar donde él vive no se han comunicado, entonces yo lo sigo asimilando que es una pérdida de teléfono más que algo mayor o con gravedad. Ya el día de ayer, el día martes, sí se comunican conmigo y me dicen como, oye, no tenemos información de tu hermano, estamos algo preocupados, y pues ya aquí es cuando yo comienzo como a hacer toda una averiguación. Y pues digamos que mi primera opción es compartirlo por redes sociales, sus fotografías y su información, para saber si de pronto alguien tiene pues información un poco más cercana de la que yo podía tener en ese momento. Aquí digamos que pues las personas que los conocían o que los conocen y que tenían algún contacto me dicen que no. Dando eso a entender que la última que tiene como una información más certera soy yo. De aquí yo parto a buscarlo en su última ubicación, que era del portal que te comparto y que te cuento, y llegué sobre el mediodía. Allí digamos que las condiciones son bien específicas, no es como que tú puedas llegar a este campamento como tan sencillo o acercarte, porque pues hay un tema de seguridad de los chicos de la primera línea, también tenemos el tema de policía y otras entidades que se encuentran alrededor. Finalmente me puedo comunicar con un chico que se encuentra en esta zona de derechos humanos, con quien puedo como canalizar la información, y él me puede comunicar con las personas de estas líneas. Digamos que estas líneas cuentan con un líder y con un vocero. En ese momento me comparten que el líder de esa primera línea a la que pertenecía a mi hermano fue herido la noche anterior, entonces pues que están intentando comunicarme con alguien que pueda tener información de estos chicos. Efectivamente me comunican con la vocera de esta primera línea, ella me comparte que efectivamente mi hermano está allí, pero pues como que yo iba con mi pareja, no podíamos acercarnos los dos, debía acercarme yo sola. Por seguridad yo comparto mi ubicación. Y ya, digamos que al interno dentro de este campamento, allí pude hablar con ellos, pues me cuentan como las condiciones. Dentro de mi preocupación del momento, pues les digo como por qué la falta de comunicación, entendiendo pues que es una situación compleja y que no solo estaba yo, sino que pues finalmente yo trabajo y la oficina en la que yo trabajo es una oficina muy abierta y pues yo les comparto mi situación, entonces no era yo la única que estaba preocupada por ellos, sino que era las redes de donde estuvimos, las instituciones donde vivimos, todos nuestros compañeros que al final de cuentas se vuelven nuestros hermanos, que también estaban en el son de buscar, de averiguar, de saber dónde estaban. Ya habíamos comenzado a hacer como todo un tema de investigación de a dónde nos podíamos acercar, a dónde podíamos hacer la ubicación.
Sí. Entonces, ¿pero lo encontró Diana?
Sí, yo lo vi, yo lo encontré, yo pude hablar con ellos dos. Lo que pasó ahí es que yo dije como, bueno, yo puedo irme con ellos y aquí me comparten que no. Yo no puedo salir con ellos por seguridad. De hecho, lo que me refieren es como evitar decir qué parentesco tengo con alguna de las personas que se encuentra en este lugar, por si alguien me pregunta. Ellos me comentan que no pueden salir tan libremente de esta zona, de este campamento, porque hay diferentes entidades. Y lo que se había visto en algún momento era que como que ellos salían, avanzaban 2-3 cuadras y eran retenidos. Entonces, para evitar este tipo de retenciones, ellos lo que hacían era que salían en grupos, solicitaban un tipo de transporte y se encargaban de llevarlos pues a sus casas.
Bueno, entonces, un momento voy a recapitular. Estamos hablando con Diana. Diana es hermana de un joven manifestante de la primera línea que estuvo desaparecido durante 48 horas, se le perdió a ella, no lo pudo encontrar. Ahí tengo varias preguntas, Diana. Primero, ¿su hermano fue llevado por la policía a alguna parte?
No, él nunca es capturado. No,
él nunca fue capturado. En este episodio.
No fue capturado.
Exacto,
no,
en este episodio.
No es capturado.
En este episodio no fue capturado. ¿Se le perdió a usted? ¿Por qué? ¿La comunicación? ¿Qué pasó con la comunicación? ¿Se le descargó el celular o hubo bloqueos de señal? ¿Qué ocurrió?
Exacto, digamos que en esta zona, pues partiendo de que yo comienzo a hacer la averiguación de por qué no se comunican con nosotros o por qué no nos dan una ubicación más certera, lo que me refieren es que estas zonas se están viendo con un bloqueo de señal. Entran, no salen llamadas, digamos en mi caso, que fue la experiencia que vi, yo compartí mi ubicación y luego cuando me vuelvo a comunicar con la persona a la que le comparto mi ubicación, me dice como que al momento en que yo me acerco a este parque se pierde por completo la señal. Entonces me dicen que dado esta situación es que se pierde la comunicación por completo y la ubicación.
Y en ese lugar, en ese campamento, ¿cuántos pelados hay?
Mira, yo te puedo decir de lo que vi, pueden haber entre 80 y 100 chicos, porque me compartían como que son las primeras líneas de diferentes zonas. Entonces, por ponerte un ejemplo, Suba, Soacha, la 80, y ellos se quedan resguardados allí. Entonces, son alrededor de 80 chicos que pues digamos de alguna manera se encuentran desconectados de sus familias, y en su momento yo veía la gravedad de las cosas porque pues gracias a Dios yo pude encontrar a mi hermano y a su amigo y los dos están muy bien. Te cuento una anécdota del amigo de mi hermano, y es que él creció en nuestro medio me refiero a ICBF, pero él no cuenta con hermanos, no cuenta con papás. Entonces yo decía, pucha, la preocupación de que si algo llegase a pasar, ¿quién pregunta por él? ¿Quién está al pendiente de él? Gracias a Dios, en este caso él estaba con mi hermano y pues nosotros decidimos hacer la investigación de si él tenía más familia, si tenía hermanos, y es cuando nos enteramos que no y decidimos adoptarlo dentro del proceso de buscar a mi hermano, pues también buscarlo a él.
Y a esos chicos que están allá, esos cerca de 80 que usted nos dice, bueno, con excepción del amigo que nos cuenta que también es un pelado que creció en el ICBF y que por lo tanto pues no tiene papá ni mamá, y hay un montón que seguramente tampoco tienen, pero ¿usted supo de familiares buscando a esos jóvenes que están allá? ¿Sabe de más familiares?
No, mira que el tema ahí de la información es como muy privada, muy restringida. ¿A qué me refiero? Digamos, yo llegué, como te contaba, yo llegué con mi pareja, yo solo yo me pude acercar al campamento. Ellos no te dan nombres, las personas con las que yo hablé, no te podría decir el chico se llama así o se llama esa, porque no me dan su nombre. La chica tampoco, ella me da más bien como un apodo y me dice, mira, llámame así, yo no te puedo dar mi nombre por seguridad. Entonces, pues ellos no comparten información de pronto si alguien más ha ido, nada. O sea, de verdad, es solo como por quien tú preguntas, te lo ubican, te lo llaman, no es como que tú puedas entrar, solo que yo también pregunté por el amigo de él y me dicen como si está. Entonces yo les comparto como la información o les cuento pues de dónde somos, por qué yo estoy preguntando por este chico que no comparte mis apellidos y me permiten ingresar a verlo a él también.
Hermano, ¿por qué no se fue con usted? ¿Él quiso quedarse allá?
No. Yo les doy la opción y les digo que pues era sobre la tarde, te hablo 3 de la tarde más o menos, y les digo que pues yo puedo solicitar un servicio de carro y pues que pudiéramos salir los cuatro. Y lo que me refieren los chicos, tanto el chico de derechos humanos como la chica vocera, es que por seguridad no podía salir con ellos, pues es cuando me comparten el tema de que los dejan avanzar 2-3 cuadras y los retienen. Entonces, que lo que ellos estaban haciendo era como entidad o como grupo o como organización pedir un transporte donde podían sacar a los chicos y llevarlos directamente a sus casas. Entonces, que en el dado caso de que yo saliera con mi hermano, era ponerlo en riesgo a él y ponerme en riesgo a mí.
¿Quién toma esas decisiones, Diana? ¿Quién toma esa decisión de como grupo, este chico no puede salir o este sí puede salir?
Mira, según lo que entendí y lo que pude entender, lo que ellos me compartían, es que estos líderes y estos voceros de cada una de las líneas, en el momento en que arranca un paro, se sientan y organizan todo este tipo de información. Al principio me contaban, o sea, al principio te hablo de hace unas semanas, no era así, era como, no sé, ya, tipo 1 de la mañana pararon los disturbios, paró todo, pues cada quien vuelve a sus casas, pero comenzaron a darse en cuenta que, digamos, los chicos salían o se iban y después al otro día recibían información de su familia de que el chico nunca llegó, nunca volvió a su casa. Entonces, pues, tanto estos chicos de la primera línea perdían la ubicación y la información del chico ido y nunca llegaba a su casa, entonces quedaban en un limbo. Entonces, a partir de esto, ellos toman la decisión de decir como, bueno, si tú vas a salir a marchar con nosotros, pues la idea es que te quedes hasta el final con nosotros. Nosotros nos encargamos de que vuelvas a tu casa.
¿De qué se alimentan? ¿Dónde duermen?
Bueno, ¿de qué se alimentan? Justo yo ayer cuando llegué había estas ollas comunitarias. La misma comunidad, a partir de donaciones que hace la gente o que ellos mismos compran, les preparan comida y se los llevan a estos parques o a estos campamentos y ellos son como quien los ayudan con la alimentación. El tema de la dormida sí es un poco más compleja porque estos campamentos son artesanales. ¿Con quién me refiero a artesanales? Son hechos con palos de escoba, con bolsas de basura, sí, que simplemente cubren. No es que de pronto tengas unas paredes, sino que solamente te cubren, es como solo un cielo raso. Las cobijas y demás, pues es de pronto las personas del alrededor de estas zonas que les facilitan algunas cobijas y ya son sus chaquetas y sus elementos de vestir con lo que se pueden tapar. Ellos me comentaban, porque pues yo pregunté por la salud de mi hermano en esos días, si de pronto algo había pasado, y lo único que me referían era que en el frío de las madrugadas varios chicos se habían desmayado de la hipotermia que les daba. Mi hermano en algún momento llegó a tener la hipotermia, pero pues pudieron como asistirlo, porque dentro de estos campamentos tienen una carpa que es como de ay, Dios, se me acaba de ir la palabra.
¿Como una carpa de primeros auxilios o qué?
Exacto, como primeros auxilios, esa es la palabra, como de primeros auxilios. Entonces pues ellos tienen unas cobijas para los chicos que atienden. Entonces pues lo que estaban haciendo ellos era cubrirlos y los metían a esta carpa. Esta carpa sí cumple pues con las requerimientos que debe tener una carpa y ahí los lograban cubrir del frío, pero pues digamos que esto es turnado. Tú puedes estar ahí 20, 30 minutos y ya el siguiente chico que entró por alguna situación en un estado de hipotermia.
Pues me llama mucho la atención lo que estamos escuchando. Estamos hablando con Diana. Diana es la hermana. Hemos cambiado su nombre pues por un tema de seguridad. es la hermana de uno de los chicos de primera línea que se encuentra en Bogotá en el Portal Américas y nos está contando y describiendo lo que ocurre allá adentro. Su hermano estuvo desaparecido o no localizado, más bien, durante 48 horas y ella finalmente lo encontró en ese lugar, en esa carpa. Pascual, a mí me llama un montón la atención la organización que hay, lo que nos dice de que no pueden salir, que hay un grupo obviamente allí que tiene más autoridad que el resto de muchachos para dejarlos salir con una gran excusa, que es la excusa de la seguridad, ¿no? Que no se pueden mover porque dicen que si se mueven, pues la policía después los coge. Pascual.
También por ese tema exactamente, por esas restricciones de comunicación que, bueno, pueden ser ajenas a lo que quieren los pelados que están en primera línea, pero por esas restricciones también de movilidad. ¿No termina eso también poniendo en riesgo a los pelados que entraron ahí, digamos, con una opción, pensando que esto tenía un sentido y que poco a poco se ven sometidos a algo, a una organización que restringe sus decisiones, sus movimientos? ¿No termina esto también poniendo en riesgo de alguna manera? Esa disculpa de la seguridad no los lleva a terminar metidos en algo que tal vez al principio, cuando tomaron esa decisión, no tenía esas dimensiones. Diana, ¿sí me escuchas?
Ya te escuché, perdóname. Bueno, yo que te respondo a esto, Pascual, yo creo que aquí parte de ellos como grupo, finalmente yo entiendo que esto es como una comunidad, se vuelven amigos y digamos que lo que yo te puedo decir desde lo que pude conocer ayer es que ellos lo hacen partiendo también de lo que les explicaba hace un momento. Yo creo que es mucho más fácil saber tú como líder, por ponerlo en palabras coloquiales, tú como líder de una línea, que los chicos con los que tú saliste, con los que tú llegaste a marchar, están contigo y no de pronto que pase lo que hubiese podido pasar en un supuesto, y es que llegues tú como familiar y le preguntes, oye, mi hermano salió, y tú digas, no, él se fue tal día y ya no sé más de él. Entonces yo creo que también lo hacen, claro, no de la forma más apropiada de pronto, porque el corte de comunicación pues es grave y es lo que realmente lo preocupa a uno como familiar, pero de pronto ellos lo hacen con el afán de también ayudar a protegerlos, pues porque hemos visto que hay de todo tipo de detenciones, como están las detenciones claro, muy legales y que siguen todo un proceso, pues están las que han sido todo lo contrario. Entonces yo creo que estos chicos lo que intentan hacer es protegerse de que de pronto puedan caer en un tipo de detención irregular y se pueda perder realmente el rastro de ellos. Como te decía, y les contaba, cuéntame.
¿Estás segura que tu hermano quiere estar ahí? Y si tu hermano en algún momento sí dice, bueno, yo ya no quiero estar aquí, no quiero exponerme, tengo que volver a mi trabajo, él podría salir, digamos, tramitando esa salida. Exacto. Con los carros que ellos piden y demás.
Exacto, sí, o sea, ellos lo pueden hacer. Digamos que lo que me comentaban era como que estaban saliendo por grupos desde el día lunes en la tarde, habían comenzado a solicitar carros, pues para poder sacar los chicos. Yo ayer les cuento que vi entre 80 y 100 chicos, pero pues no sé qué cantidad pudo haber habido el lunes, entendiendo esto también, que de pronto la cantidad de chicos no sea, o bueno, los carros no den abasto a la cantidad de chicos que se puedan movilizar. Y también partiendo de que normalmente estas protestas o estas alteraciones del orden público arrancan en la tarde, posiblemente esto también puede hacer que los chicos queden en estas zonas y no puedan movilizarse como con la rapidez que se quisiera.
Sí, Diana, me está quedando una duda muy grande. ¿Quién manda ahí?
No es como, o sea, lo que les digo, yo entiendo que no es como una persona la que mande, sino son estos líderes de estas líneas que se sientan, lo hablan, lo dialogan, les comparten a los chicos la información que están revisando, que están mirando para las próximas movilizaciones, y ahí lo que pasa es que tú dices, okay, estoy de acuerdo o no. Prefiero no unirme por esta y esta razón.
¿Les pagan a los pelados por estar allí?
No. Esto es más como por querer, ¿sabes? Esto no es como porque de pronto tenga al final una recompensa económica o de reconocimiento, no. Es más porque porque quieres hacer parte de la lucha y unirte a este grupo.
Bueno, Diana, en el caso de tu hermano, que trabaja como chef, pues estos días sin trabajar, estás sin trabajar, supongo, ¿no?
Sí, el fin de semana él había pedido permiso en el club donde trabajaba, digamos que donde se vio afectado, pero pues pudo dialogarlo el día de hoy. Él ya hoy retomó sus labores, fue en la empresa donde trabaja como CISO de la construcción. Entonces sí, el fin de semana no se presentó y pues digamos que el día donde realmente se ausentó sin una justificación fue ayer. Y el día lunes y el día martes.
Uh-huh. Bueno, Carolina, estamos hablando con Diana. Diana es una hermana de uno de los chicos de primera línea que se encuentra en el Portal Américas, en Bogotá, y nos está contando desde su óptica, digamos desde hermana, que estuvo buscando a su hermano, que finalmente lo encontró allá, todas las restricciones, cómo se ha vuelto la vida allá adentro, Carolina.
Vanessa, además que el Portal de las Américas, ahora Portal de la Resistencia, como ellos mismos lo han denominado, Diana nos está haciendo esa radiografía de cómo funciona al interior este campamento. Pero Diana, hemos visto en las últimas horas también las mamás de la primera línea. ¿Usted vio que de pronto dentro del campamento las mamás de primera línea se estén quedando con los chicos?
En lo que yo pude observar, lo que les digo, a mí no me dejaron, o sea, yo no pude como de pronto pasear dentro del campamento. A mí me llevaron a la carpa específica donde estaba el amigo de mi hermano para poderlo ver y hablar con él. Pero de pronto de las personas que vi, y te digo que vi 2, 3 señoras, es mucho, te lo digo de pronto porque pude reconocer su físico, esto porque los chicos también mantienen pues con la cara tapada. Entonces pues no podría decirte si de pronto habían más, habían menos, sino que de pronto lo que pude reconocer de lo que pude ver en mi recorrido hacia esta carpa, vi 2, 3 mamás o 3 señoras. Pero de ahí a decirte que de pronto estaban todas o realmente había una carpa para ellas, no te lo puedo asegurar.
Diana, ¿están claras las reivindicaciones de ellos? ¿Ellos están pidiendo algo en concreto? ¿Tienen negociación con la alcaldía, con alguna de las instancias de negociación? ¿Esto tiene, digamos, en el corto plazo una posibilidad de levantarse y de entrar a una mesa o algo así? Porque yo veo que esos campamentos también se van convirtiendo en un asunto no temporal, sino que van adquiriendo una lógica y una dinámica de aquí estamos plantados, aquí estamos representando una gente y aquí nos vamos a quedar. ¿Hay conversaciones, hay posibilidades de levantar eso en el corto plazo?
Mira, yo creo que esto te lo respondo más de lo que he podido ver a través de redes, de lo que he podido hablar con mi hermano pues ayer en la noche, de lo que hemos podido hablar hoy, pues logrando entender en qué se basa esto, cómo funciona y hasta cuándo va, y lo que él me refería dentro de lo que pude entender allí, es que más que generar como este plantón indefinido, es de pronto comenzar a que se desarrolle una mesa de diálogo que realmente sea una mesa de diálogo. Él me decía, claro, se ha acercado un comité de paro a hablar con las diferentes entidades, pero pues lo que reciben, en vez de podemos revisarlo, de pronto es un no, o ustedes nos están afectando esto, ustedes nos están afectando aquello. Entonces digamos que lo que hace que esto se mantenga, o que ellos tengan como tan claro que por el momento va a seguir en un plantón, es que no se abra realmente la opción de diálogo, sino se abra más una opción donde tú dices y yo te digo no. Como que no se abre una opción de pronto un tal vez, sino es un radical no y ya.
Pues Diana, nosotros aquí muy conmovidos escuchándola, porque realmente hay una problemática social muy grande allí, porque además a mí personalmente me deja muchas preguntas, 80 chicos en un lugar en el que sienten que no pueden salir, en el que sienten que si salen algo les va a pasar alrededor con la policía, viviendo unas condiciones muy difíciles porque igual están a la merced de la noche, del frío, del peligro. ese lugar en el Portal Américas, para que los oyentes por fuera de Bogotá lo entiendan, es hoy en día uno de los puntos más complicados que hay de orden público en las noches, cuando hay protestas y manifestaciones, por ejemplo, como el día de hoy. Hay dos puntos que son claves. Uno es el Portal Suba, donde los diálogos, digamos, con la gente de la alcaldía han logrado que en las últimas 3 semanas no haya enfrentamientos ni heridos en ese lugar. En contraste, en el Portal Américas ha ocurrido todo lo contrario. Todas las noches hay enfrentamientos con el ESMAD, con la policía. Es un lugar verdaderamente que se ha vuelto muy, muy complicado. Y allí están estos chicos con unos ideales, a la merced, pues, del olvido. En el caso del hermano de Diana, es un chico que es un hijo del Estado, ¿no, Diana? Usted y su hermano crecieron en un hogar del ICBF y nunca conocieron papá y mamá, ¿o sí?
Te cuento algo más de mi vida. Nosotros pues somos una cantidad de hermanos significativa, llegamos 5, 2 de ellos se fueron en adopción fuera del país, quedamos 3, mi hermana mayor pues hizo su vida fuera de Bogotá. Mi hermano y yo finalmente hicimos todo un proceso. Yo seguí el proceso hasta el final en ICBF, me refiero hasta el final en que me gradué. Soy graduada de universidad, me dediqué laboralmente y pues al día de hoy trabajo allí. Mi hermano también cumplió una etapa hasta su grado en el SENA y de aquí él decide de que pues quiere comenzar a retomar su vida a dos manos y comenzar él mismo a ubicarse. Nosotros duramos alrededor de 18 años en ICBF, digamos que desde el momento en que llegamos hasta el día en que salimos. Y sí, yo posterior a todo esto pude ver a mis padres, pero pues creo que las ausencias de los papás en algunos casos es por condiciones externas. Me refiero a pobreza, me refiero a maltratos, y en otros casos está a la ausencia del querer ser padre, ¿sabes? Entonces pues mi vida es un poquito de las dos. Entonces pues aunque sé de la existencia de mis papás, volví a saber de ellos, pues me encontré con la realidad de que de pronto mi familia o mi mamá o mi papá no eran el ideal de papás que quisiera tener a mi lado, sino que por el contrario, muchas cosas de las que pasaron a partir de mi ingreso de ICBF y toda mi estadía fue también porque de pronto no existía este interés de realmente ser familia y ser mamá.
5 hermanos de sangre.
Sí, pues realmente nosotros somos 10 hermanos de sangre, pero ahí se ingresamos 5 hermanos de sangre.
¿Y los otros 5 dónde están?
3 de mis hermanas crecieron con mi mamá. Ellas, digamos que al día de hoy siguen con mi madre. Uno de mis hermanos creció con los abuelos maternos. Allí digamos que creció él. Nosotros pues somos muy seguidos en edad, entonces pues al día de hoy ya es independiente, trabaja, pero él creció con los abuelos. Y otra de mis hermanos, mi padre pues tenía 2 familias. Mi hermana creció con otra familia, la otra familia de mi papá, y allí pues digamos que creció.
¿Qué pasó con papá y mamá? ¿Por qué terminaron 5 hermanos en el ICBF?
Mira, ¿qué pasó con mis padres? En su momento, pues te hablo de hace 18 años, 2001, 2002. Tengo entendido que los niveles de pobreza eran significativos en mi familia. Mis papás son campesinos, de hecho yo soy pues de una zona campesina de Páramo. Mi padre es agricultor, mi mamá era más como dedicada a la casa, pero pues finalmente creo que un salario a este momento o a este momento de un campesino que se dedica a la agricultura no es el más adecuado para mantener un hogar de 5 chicos. En su momento todas estas condiciones se comienzan a ver reflejadas en el colegio, en el jardín de mis hermanos. Nosotros vivíamos en un pueblo muy pequeño, que es en el que actualmente viven mis papás, y de pronto la misma comunidad comienza a darse cuenta de las falencias, de pronto a nivel alimenticia, a nivel de compañía, a nivel de cuidado, que pues nos en el que estamos, y comienzan a hacer un reporte a ICBF, y aquí ellos comienzan un seguimiento. Mi hermana llega en algún punto a ICBF por otra situación. ya vuelve a casa, pero pues queda un proceso abierto y a partir de este proceso, pues como que siguen el seguimiento a mi mamá y a nosotros, y pues se ve que las condiciones no mejoran, no cambian, y se toma la decisión de que pues deben llevarnos o hacernos parte del ICBF para restaurar nuestros derechos.
Pues Diana, queríamos escuchar su historia, le agradecemos un montón que nos permita contarla, porque la suya es la historia de muchos niños colombianos que crecen en manos del Estado, que el Estado les da unas garantías, hay que decirlo, el ICBF, en el caso suyo y de su hermano, los ha acompañado muchísimo. Ya afortunadamente en Colombia no ocurre eso, que a los 18 años no quedaban pues a merced de la calle y de lo que el destino diera, ahora los acompañan en el proceso educativo, etcétera. Diana tiene un buen trabajo, su hermano también. También el hermano está allá en lo que ahora se llama el Portal de la Resistencia, donde nos dice hay cerca de 80 pelados que están en la primera línea, pues en medio de toda esta situación tan complicada que es la del paro nacional. Diana, gracias y un abrazo muy especial.
Muchísimas gracias a ti, Vanessa. Muchísimas gracias a todos.
Un saludo. 10:54, esto es 10 AM, hoy por hoy, de Caracol Radio. We'll be right back.